Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Razonamiento y lucha contra el fanatismo, el regalo de la designación del profeta del Islam. En este programa, con motivo de la designación de nuestro querido profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, hablaremos sobre su lucha contra la ignorancia y el fanatismo. Estamos en el aniversario de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Un día en el que Dios, desde su fuente bondadosa e infinita, mostró a la humanidad el camino de la salvación para salir de la ignorancia y del extravío. En ese momento, el Hazrat Muhammad fue responsable de esta encomienda pesada. La designación del profeta del Islam es un suceso decisivo en la historia humana, un gran acontecimiento que hasta las aleyas divinas en la lengua de este último enviado divino y el Sagrado Corán llama a este suceso bondadoso como una gran bendición. Dios en la aleya 164 de la Sura a la familia de Imran dice: Alá ha agraciado a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos que les recita sus aleyas, les purifica y les enseña la escritura y sabiduría. Antes estaban evidentemente extraviados. Gracias a Dios que designó a los profetas que despiertan la naturaleza y el alma del hombre, conocen las directrices celestiales. Gracias a Dios que otorgó a todos su bendición de inspiración y orientación. Felicitamos a todos por el aniversario de la designación del profeta del Islam. La designación del profeta es un nuevo capítulo en la historia humana que puede ser considerada la gran revolución en el mundo de aquel entonces. El mundo, en las vísperas de la designación, se encontraba en caída y crisis. La ignorancia, el saqueo, la tiranía, la violación de los derechos de los necesitados, la corrupción y el libertinaje, así como la discriminación y la injusticia y los intentos para alejar a la gente de la moralidad se habían extendido en la comunidad de aquel entonces. Entre ellos, la península de Arabia Saudí, especialmente la Meca, soportaba la situación más horrible e inhumana desde el aspecto cultural, político, económico y social. La humillación de los árabes ignorantes ante las estatuas de maderas que eran sus ídolos a los que acudía la gente de la Meca en busca de ayuda y les ofrecían sacrificios, obligaba a cada ser humano culto e inteligente a caer en lamentación. Dios Omnipotente en las aleyas del Corán hace referencia a algunas divergencias y costumbres inhumanas e ignorantes de aquel entonces y ha notificado sobre las costumbres inmorales de la era de la ignorancia. En una narración habla sobre la situación desordenada de Arabia Saudí en vísperas de los días de la designación. Un día Qais ibn Aslam va a visitar al profeta y le dice: «Oh, enviado de Dios, yo durante la era de la ignorancia he enterrado vivas a mis 8 hijas». Cuando Qais explicó al profeta cómo habían sido los entierros de sus hijas, el profeta se puso muy triste, lloró y dijo a sus seguidores que este acto es una crueldad y quien no sea amable no será capaz de obtener la bendición de Dios. Tal vez en ninguna parte del mundo haya habido tanto fanatismo, libertinaje y corrupciones sociales como en Arabia Saudí. Por eso es que en los días antes de la aparición del Islam recuerdan como la era de la ignorancia y sus gentes fueron llamadas como los árabes ignorantes. Los árabes de aquel entonces no solo no eran educados y carentes de ciencia, sino que tuvieron una visión lejos de la razón y lógica y continuaban con sus costumbres paganas. El profeta fue designado para orientar a esa gente no solo en aquel territorio, sino que incluso más allá de esas tierras y ser el barco de salvación para la humanidad. El contenido del mensaje del Hazrat Muhammad se basa en el razonamiento. El Corán y el profeta del Islam piden a toda la gente que piense y acepte la razón. Aunque el profeta vivió entre la gente fanática, luchó siempre contra este fenómeno ambiguo, porque la idea del monoteísmo exige luchar contra la ignorancia y el fanatismo a la sombra de la sabiduría y el razonamiento. Sin duda, uno de los objetivos del profeta del Islam fue luchar contra el fanatismo y proporcionar la razón y la lógica. El profeta, con todo su esfuerzo, trató de que la gente entienda la verdad. Se ha narrado cuando el único hijo de aquel Hazrat llamado Ibrahim murió, el profeta lloró mucho por su muerte. Ese mismo día ocurrió un eclipse y la gente ignorante lo consideró como el signo de la calamidad y dijeron que el sol se eclipsa por la muerte del hijo del profeta. Cuando el profeta oyó estas palabras, subió al púlpito y dijo: «El sol y la luna son 2 grandes signos de la grandeza del poder infinito de Dios y le obedecen. Y jamás lloran por la muerte de nadie». Aunque este fenómeno podría afirmar los pensamientos de la gente sobre la misión del profeta, él nunca estuvo dispuesto a imponer su misión en el alma de los hombres por fanatismo. El profeta nunca quiso utilizar los puntos débiles de la gente ni aprovecharse de la ignorancia del pueblo para tomar el prestigio y guiar a la gente, sino que quiso que ellos, con sabiduría y conocimiento, se convirtieran al Islam. Dios en el Corán le ordena que invite a la gente con sabiduría y conseje al camino de Dios. La meditación y la reflexión en todos los temas fue uno de los puntos que destacaron al profeta del Islam. Aquel Hazrat decía: El Señor no ha otorgado a sus creyentes una cosa mejor que la razón. Principalmente en el área de la creencia, cada sistema mental debe pedir ayuda a la razón. Si queremos probar la unidad de Dios, la existencia del profeta y la inspiración tiene que referirse al razonamiento mental. En el terreno de determinar la idea correcta de la no correcta, es la razón que ayuda a los humanos y determina la frontera entre la verdad y el fanatismo con la orientación de las directrices de la religión. Al-Amitabha-Tabai, sobre el lugar de la razón en las enseñanzas coránicas, dice: si buscamos en el libro divino en un modo más completo y pensamos en sus aleyas, hay más de 300 aleyas en las que invita a la gente al razonamiento o ha enseñado al profeta un razonamiento para probar un derecho o eliminar una injusticia. Dios en el Corán en ninguna aleya ordena a sus creyentes a tener fe en Dios o cualquier cosa que sea aparte de él ciegamente o que emprendan un camino a ciegas. Imitar al razonamiento y seguir la educación en la pauta del profeta es una recomendación, así como aprender la ciencia, aunque sea en un país lejano como China. Aquel Hazrat destacó tanto en aprender la ciencia que ha narrado en una de las guerras la condición para liberar a los prisioneros que sabían leer y escribir era enseñar el alfabeto a los musulmanes que eran analfabetos. Este honor es suficiente para los musulmanes que su profeta haya pasado toda su vida en darles felicidad y crecimiento y perfección a los humanos y tratar de alejarlos de la ignorancia. Su imitación al monoteísmo y evitar la adoración pagana y escapar de la ambigüedad, el fanatismo e invitar a la libertad, esforzarse por establecer la justicia, luchar contra la esclavitud, la yihad contra los crueles, apoyar a los oprimidos, estimular la educación, darse cuenta en la dignidad, los valores morales, memorial de razonamiento y luchar contra la discordia y la ignorancia son las enseñanzas del profeta del Islam que tiene puntos valiosos tanto para los musulmanes como para las otras comunidades humanas. Esta enseñanza, que es la última y completa palabra de Dios para sus creyentes, es el camino recto que llevará a los humanos a la felicidad y prosperidad. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les invitamos a seguir en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Bismillahirrahmanirrahim. comenzamos y aquí está la ley 46 de la sura de los grupos.
Di, Alá, creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y de lo patente, tú decidirás entre tus siervos sobre aquello en que discrepaban.
La semana pasada dijimos que siempre que se glorifica al único Dios, los politeístas expresan disgustos, pero se regocijan ante la mención de templos e ídolos debido a su ciego apego al mundo material. La ley a que te recitamos ahora significa decir que al enfrentarnos a los incrédulos debemos glorificar constantemente a Dios Todopoderoso y rogarle que lo ayude en todo momento. El profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, como la persona que pone en práctica o prácticamente demuestra la practicidad de la revelación de Dios para él, tiene la tarea de glorificar al Creador e invocarlo en un tono que revela su profunda fe imbuida de amor por el originador de los cielos y la tierra y el conocedor de lo que se ve y lo que no se ve, a quien regresan y quien es el mejor juez en el día de la resurrección con respecto a aquello en lo que las personas solían diferir. Esta ley intenta despertar la conciencia de los incrédulos, ya que el día de la resurrección es el día del juicio de todas las diferencias, cuando el Maestro y el Soberano, el Creador, manifiestan muchas verdades que están ocultas de la percepción del hombre en todo el mundo, de todas las cosas y el omnisciente de todos los secretos.
De esta ley aprendemos que, primero, siempre debemos ser conscientes de Dios y glorificar al único Creador del universo, demostrando la firmeza de nuestra fe y despertando la conciencia del ignorante a quien las circunstancias han hecho incrédulos o adoradores de ídolos. Segundo, el originador de la vida y existencia es consciente de todas las palabras y los hechos de toda la creación, incluidos los secretos y los pensamientos que cruzan las mentes. Y tercero, el juicio de la humanidad de Dios Todopoderoso se basa en su conocimiento infinito de cada cosa minuciosa.
Y ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura de los grupos.
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Si los impíos poseyeran todo cuanto hay en la tierra y aun otro tanto, lo ofrecerían como rescate el día de la resurrección para liberarse del mal castigo. Alá les manifestará aquello con que no contaban. Se les mostrará el mal que cometieron y se verán cercados por aquello de que se burlaban.
Continuando con la ley anterior, esta significa que cuando los hechos y las realidades se revelan en el día de la resurrección, los incrédulos lamentarían sus creencias erróneas y todo lo que solían hacer mientras estaban vivos, pero de nada les servirá. No habrá rescate para los malhechores en el día del juicio, incluso si hubieran poseído una gran riqueza y tuvieran que ofrecerla para salvarse de la ira divina, de la cual habían sido advertidos en el mundo, pero no habían prestado atención a estas advertencias, continuando sus malos caminos. El castigo para ellos, como consecuencia de sus formas malvadas y opresivas, está más allá de la imaginación y está plenamente justificado, ya que lo que hicieron mientras vivían, suponiendo que eran buenas obras, en realidad eran pecados graves. Las malas acciones de estas personas no se limitan a creencias erróneas, sino que incluyen la injusticia social a través de sus políticas de opresión intelectual y cultural que destruyeron a muchas generaciones al alejarlas de Dios, creencias rectas que fueron reemplazadas por una vida de incredulidad y pecados. Dios, el misericordioso, no oprime a nadie y son los propios pecadores quienes imponen su propio castigo terrible al no rectificar nunca sus creencias erróneas, ni arrepentirse de sus pecados, ni sentir la necesidad de buscar el perdón en la corte divina. En otras palabras, como dice la ley 48 de la Sura de los Grupos, su terrible destino en el día de la resurrección es la encarnación de sus acciones y caminos feos que aparecen en forma de llamas del infierno para rodearlos por todos los lados. Para su burla del hecho de la resurrección y las advertencias que se les habían dado de las consecuencias de sus formas malvadas y opresivas.
De estas leyes aprendemos que, primero, el poder o la riqueza que no posee en el mundo no servirá de nada en el día de la resurrección. Segundo, el fuego del infierno que rodea a los pecadores es en realidad la manifestación de su propia obra malvada en el mundo. Tercero, en el día del juicio, la verdad del paraíso y el infierno se manifestará para todos, junto con las revelaciones de todos los secretos y misterios, en detrimento de los pecadores y opresores. Y cuarto, uno nunca debe burlarse de las enseñanzas y advertencias morales y religiosas de la llegada del día de la resurrección.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la Sura de los Grupos.
Cuando el hombre sufre una desgracia, nos invoca. Luego, cuando le dispensamos una gracia nuestra, dice, «Lo que se me ha dado lo debo solo a ciencia». No, es una prueba, pero la mayoría no saben. Lo mismo decían los que fueron antes de ellos, y sus posesiones no les sirvieron de nada.
Estas aleyas se refieren a una de las características de las personas desagradecidas, diciendo: algunas personas solo recuerdan a Dios en momentos de dificultad, cuando los problemas los rodean y no sienten otra opción más que suplicarle. Pero cuando sus problemas se resuelven, convenientemente se olvidan de Dios y se jactan. Fue nuestro propio conocimiento y habilidad lo que nos ayudó a resolver problemas. Tales personas ignorantes no reflejan lo más mínimo el hecho de que su conocimiento es también un favor divino que se les ha otorgado. Asumen que el conocimiento que los aporta es propio. Por lo tanto, tales personas son ingratas y negativas de los favores de Dios, sin darse cuenta de que esto es una prueba para ellos. La siguiente ley dice que esta baja y media característica de la ingratitud también fue evidente en las generaciones anteriores, pero lo que sea que hayan ganado o acumulado de riqueza y poder no les benefició.
De estas leyes aprendemos que, primero, las dificultades hacen que muchas personas admitan su debilidad y despierten las necesidades de acudir a Dios en busca de ayuda. Pero para los ingratos, tan pronto como su problema se resuelve, se alejan de Dios y la religión. Y segundo, para los buscadores de la verdad, sin embargo, la creencia es profunda. Y se dan cuenta de que las dificultades no son más que pruebas divinas y por lo tanto siempre se sienten agradecidos a los favores de Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
Irán acaba de conmemorar el 44 aniversario de su revolución islámica. Gran cantidad de pueblos, ciudades, incluyendo la capital, Teherán, se colmaron de ciudadanos que renovaron sus propósitos, compromisos y su apoyo a los valores del Islam en las riendas de su país. En este sentido, el presidente de la nación persa reiteró el fracaso de los enemigos y la victoria del Frente de la Revolución Islámica, enalteciendo nuevamente, pues, a la unidad nacional. Buena semana para todos. Estamos en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán, 11 de febrero de 2023. Millones de iraníes salieron a las calles de todo el país en más de 1.400 ciudades y 38.000 pueblos para festejar y conmemorar el 44º aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Todo ello pese a los últimos complots, conspiraciones y planes divisionistas de los enemigos del país persa.
Los enemigos de Irán reunieron todas sus fuerzas y herramientas para desatar una guerra cognitiva contra nosotros. Los enemigos enviaron a sus mercenarios a Irán para crear inseguridad y desestabilizar el país. Todo esto causó que para este 44º aniversario nosotros apreciemos y valoremos aún más nuestra revolución.
Este año más gente estuvo presente. Después de los recientes disturbios, la gente vino a mostrar su lealtad a su líder, a los mártires y a su país.
Portando banderas de Irán y coreando consignas, los marchantes expresaron su unidad y apoyo a la revolución y al sistema. Además, expresaron en las calles su rechazo rotundo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de la nación.
Esta multitud que está presente aquí transmite al mundo el mensaje positivo y de apoyo a la República Islámica de Irán. Esto muestra que, pese a todos los problemas, el pueblo iraní respalda totalmente su revolución y sistema. El pueblo está de pie y todavía está dispuesto a sacrificar su vida y todo lo que tienen para esta revolución.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, quien estaba presente en las marchas de la capital, elogió la presencia multitudinaria y apasionada del pueblo. Aseveró que este gran respaldo de los iraníes a la revolución, al líder y a los ideales del sistema, muestran que la revolución islámica sigue más viva que nunca.
Estamos aquí para decir que este 11 de febrero de 2023, la presencia del pueblo ha marcado una vez más el fracaso de los enemigos y la victoria del Frente de la Revolución.
El jefe del ejecutivo persa celebró que los iraníes han superado todos los obstáculos y las conspiraciones de la arrogancia mundial encabezada por Estados Unidos, incluida la guerra de 8 años impuesta por Irak y las sanciones brutales, la guerra híbrida, entre otros. Agregó que cuando los adversarios vieron fracasados todos sus complots, intrigas y política de máxima presión, recurrieron al proyecto del caos y disturbios para paralizar el país y frenar el avance de Irán.
Nos reunimos aquí para anunciar otro 11 de febrero en la historia de la gloriosa Revolución Islámica. Hemos sido testigos de lo que han hecho los enemigos en el último año. Recurrieron a distintos complots y sediciones, pero la nación honrada, los hombres y las mujeres iraníes que hicieron historia, identificaron a los enemigos, conocieron sus planes malvados y frustraron a los enemigos.
Allí teníamos entonces parte de la jornada que se vivió el día sábado, pues 11 de febrero, y que pues pudieron conocer de primera fuente a través de las pantallas de Hispan TV. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas de inmediato. Hoy contaremos con Esteban Silva Cuadra, sociólogo y analista internacional desde Santiago de Chile. Y también nos acompaña en el análisis Mahmoud Eitan, experto en teología e Islam, director de la mezquita Ash-Shahid desde Tucumán, en Argentina. Presentamos a nuestros expertos en la materia. Vamos a saludar y a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Mahmoud Eid. Bienvenido como siempre, Mahmoud. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes o buenas noches a todos ustedes.
Bueno, cada aniversario que se cumple en general y más de todo proceso revolucionario es propicio quizás para hacer una retrospectiva, Mahmoud, un balance entre lo actual y lo anterior. Tras 44 años de ese triunfo de la Revolución Islámica de Irán, ¿cómo crees que ha aportado en definitiva con sus consignas y principios para con el pueblo iraní?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, antes de comenzar, nuestro saludo y felicitaciones al valiente pueblo de Irán en este aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Yo creo que la Revolución Islámica ha sido, como lo han dicho anteriormente, una explosión de luz en el mundo. Ha cambiado la historia de la humanidad. El pueblo de Irán, a través del triunfo de la revolución, ha cambiado la historia de la humanidad, ¿sí? Y el pueblo de Irán hasta hoy en día ha estado a la altura de este cambio que han producido a nivel mundial. Y creo que lo va a seguir estando, porque la Revolución Islámica, el gobierno de la República Islámica, esta revolución que han sabido obtener, el triunfo de esta revolución que han sabido obtener con su propia sangre, con su lucha, con su esfuerzo, sigue vivo en todo el pueblo de Irán, sigue firme en el pueblo de Irán, y creo que eso lo sabe muy bien la gente de Irán. Y está actuando en forma consecuentemente a esto, ¿no?
Bien, agregamos ahora sí al análisis a Esteban Silva Cuadra. ¿Me escuchas bien, Esteban? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por conectarte hasta ahora con nosotros. Fíjate, Esteban, que luego de que se forjó la República Islámica desde Occidente, particularmente no le daban más de un año, quizás meses, a la gestión. Pasaron más de 4 décadas, lo hemos visto. Pero incluso vamos a recordar que durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos se llegó a decir desde la Casa Blanca, tras el retiro del pacto nuclear y la reimposición de todas las sanciones, que la siguiente Navidad en ese año, 2018, estamos hablando, sería celebrada en Teherán por Occidente y sus aliados. Y bueno, no fue así. Por eso te pregunto, ¿cuál ha sido la clave, no? Quizás para que la revolución islámica, tras 44 años, pues siga germinando frente a todos los obstáculos que se le han impuesto desde afuera.
Bueno, creo que es importante situar el contexto histórico en que se produce la revolución islámica en 1979. Estamos hablando de un momento en el mundo en que había un recrudecimiento, ¿no?, de las acciones y de las lógicas de dominación imperialista por parte de los Estados Unidos y sus aliados, pero al mismo tiempo venía un proceso, ¿no?, desde la década de los 60 hacia los 70, de procesos de descolonización y de autodeterminación de los países del sur, a partir de sus propias características, ¿no?, de sus propias tradiciones culturales, económicas y sociales y religiosas históricas. Y por lo tanto estamos hablando de una puja a nivel multilateral, en todavía existiendo un escenario este-oeste de conflicto, es decir, de Guerra Fría, pero al mismo tiempo un escenario norte-sur, es decir, entre los países del tercer mundo respecto de los países del capitalismo central, digamos, del norte, ¿no?, particularmente los países de la Unión Europea, ¿no?, excolonialistas además, que habían generado acumulaciones económicas, ¿no?, por parte de, con lógicas de dependencia hacia sus centros de reproducción económica, y los y Estados Unidos de América. En ese contexto se produce, ¿no?, porque el Shah de Irán era aliado del Occidente, no solo de Estados Unidos, ¿no?, de Europa. En ese contexto se produce la gran movilización, el movimiento político, social, religioso y cultural que da origen, ¿no?, a la revolución islámica de 1979, ¿no? Y por tanto creo que se trata primero de una revolución profundamente iraní, y no es una redundancia decirlo, que es una recuperación de sus propias tradiciones políticas, culturales, islámicas. Se trata de una revolución que busca recuperar al mismo tiempo, ¿no?, sus recursos naturales y estratégicos, no solo en materia de la producción de estamos hablando de hidrocarburos. Se trata de una revolución que busca enfrentar los grandes problemas de desigualdades, económicas, sociales, desde una concepción como es la concepción de la revolución islámica. Este es el contexto en que se produce la revolución islámica de 1979. Entonces hay una recuperación y una de la soberanía política, económica y cultural desde una visión religiosa, al mismo tiempo con protagonismo del pueblo que irrumpe, ¿no?, en la revolución. Estamos hablando...
Tenemos problemas con la comunicación. Vamos a ir con nuestro otro invitado y en segundos volveremos contigo, Esteban. Fíjate, Mahmud, que Esteban decía algo muy clave, que ha sido una revolución totalmente iraní, apegada al concepto, a los valores, a la tradición de ese Irán. Y no en vano, recordemos que una de las cosas que más se le cuestionó a la monarquía Pahlaví fue ese intento de querer parecerse o querer instaurar en Irán todas esas, cosas o transformaciones que venían de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, y que estaban ajenas
a esa identidad iraní. Por eso te quiero preguntar, Mahmoud, tras venir de una monarquía de 2.500 años, ¿cómo crees que logró el imán Jomeini introducir y conquistar con los valores del Islam, por supuesto, la voluntad popular para que se terminara dando la revolución en 1979 y que incluso hoy día, con este nuevo aniversario, vimos esa voluntad popular en las calles, conmemorando el hecho?
Yo creo que nosotros, yo no estoy muy de acuerdo con que con el triunfo de la revolución islámica era para resaltar los valores del ser iraní. Por eso es que tienen de nombre República, Revolución Islámica, e Imam Khomeini, a través de un plebiscito, puso el nombre de República Islámica de Irán al nuevo gobierno que se había establecido. El pueblo de Irán, a pesar de todos los años de monarquía, a partir de que se introdujo entró el Islam en el territorio de Irán, o en la antigua Persia, la gente se aferró a las enseñanzas del Islam. Por supuesto que nunca abandonaron su cultura como iraníes, ¿sí? Pero estaban aferrados a la cultura islámica, a los principios y los valores de la cultura islámica. Y yo creo que eso es lo que, a pesar de todo lo que se hizo durante cientos de años para destruir esa cultura islámica, especialmente cuando se hizo cargo el padre de Reza Pahlavi y después Reza Pahlavi del gobierno, de instalar esa monarquía criminal, ser títere de los países, primero de Rusia, luego del Reino Unido y luego de Estados Unidos, porque el Shah solamente era un títere de esas superpotencias. El pueblo de Irán siempre mantuvo vivos sus creencias y sus valores islámicos, que no venían directamente. Aparte, tenemos que tener en cuenta que la revolución, el triunfo de la revolución islámica, es una consecuencia de otros intentos de revoluciones, y especialmente del levantamiento que se da con Imam Hussein, con el nieto del profeta Muhammad, en la tierra de Karbala, hace más de 1.400 años. La revolución islámica es una continuación, y el pueblo, el ser revolucionario y el buscar establecer un gobierno islámico se mantiene latente durante esos 1.400 años en el pueblo de Irán. Eso es lo que Imam Khomeini supo explotar del pueblo de Irán, que costó muchísimo, porque al principio no había tanto consenso para iniciar un movimiento revolucionario, pero con el tiempo Imán supo despertar ese ser islámico en el pueblo de Irán y llevarlo a las calles y llevarlo a que triunfe en ese movimiento, que fue un movimiento que triunfó a través de la paz. No era un movimiento revolucionario armado el que toma el gobierno, sino un movimiento que triunfó a través de la paz, ¿sí?
Así es, muy importante, y por una de las cosas, además, una de las características que se le reconoce a ese proceso en el 79 acá en Irán. Esteban, regreso contigo, y bueno, manteniendo la línea de la respuesta que ya nos estabas dando en el apartado anterior, fíjate que los principios de la revolución islámica han transformado a Irán, pues, en una potencia emergente, pudiéramos llamarlo así, que sigue creciendo y que ha desafiado y sigue desafiando a los países injerencistas. De hecho, pues más allá de las sanciones, de las medidas coercitivas, todo esto ha hecho crecer a Irán a lo interno y le está permitiendo además crear y fortalecer esos lazos con naciones y organizaciones que respetan y valoran la autodeterminación. ¿Qué decir de esa mirada internacional, Esteban, de Irán para la región de Asia Occidental y para el mundo en general?
Bueno, quiero insistir en la línea de lo que señalaba. Hablamos de
Bueno, seguimos teniendo dificultades con la conexión con nuestro invitado desde Santiago. Mientras lo solucionamos, quiero darte el pase a ti, Mahmud, y en este mismo sentido, pues analizar esta misma interrogante que le hacía a Esteban respecto pues a esos desafíos que le ha correspondido afrontar a Irán en medio de toda esa hostilidad y aún así pues ganar aliados en la región y en el resto del mundo bajo otro esquema de cooperación.
Sí, yo creo que, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta la situación política dentro del mundo islámico en el año 79, ¿sí? Yo creo que el mundo islámico estaba muy, pero muy dormido, el mundo islámico estaba muy, pero muy sometido a la hegemonía de los países occidentales, de los países europeos y de Estados Unidos en especial. El modelo de país islámico, el modelo de Islam era el modelo de los sauditas, ¿sí? El wahabismo saudí. Cuando triunfa la revolución islámica, el mundo conoce otro tipo de Islam, conoce otro tipo de musulmanes, puede comparar y elegir, ¿sí? Qué tipo de Islam era el correcto, ¿sí? La revolución islámica, como yo lo he dicho anteriormente, ha sido una revolución de luz, incluso para nosotros, los propios musulmanes, que yo siendo muy joven cuando triunfaba la revolución, prácticamente éramos musulmanes de palabra, nada más de decir que éramos musulmanes. La revolución islámica fue un alivio y nos sacó a los musulmanes de la, podríamos decir, de la perdición y de la desaparición. ¿Sí? Uh-huh. Y yo creo que lo mismo es con los países de la región. Nosotros vemos que los países, después del triunfo de la revolución, se empiezan a levantar, empiezan a ver, empiezan a tomar conciencia, y no solamente los países de Medio Oriente, los países con la mayoría de población islámica, sino otros países también, los países de Latinoamérica que han tomado a la revolución islámica como un ejemplo, ¿no? Lo que vemos ahora que está pasando en Medio Oriente con toda la resistencia que hay en Medio Oriente es gracias al triunfo de la revolución islámica. Si no hubiese existido la revolución islámica, yo creo que ninguna de las causas justas que se están llevando adelante en los países de la región de Medio Oriente hubiesen existido, porque la hegemonía de las superpotencias hubiese sido muy, pero muy aplastante. Con el triunfo de la revolución islámica se rompe con la hegemonía de los países.
Y de hecho, Mahmud, y para darle ahora sí el pase a Esteban, es interesante generar esa reflexión, además de lo que nos ha venido estado diciendo Esteban, qué hubiera sido de la causa palestina, por ejemplo, de la resistencia libanesa o yemení, sin esa referencia de la revolución islámica de Irán. Adelante, Esteban.
Sí, bueno, ahora espero que no se corte, que podamos comunicarnos directamente sin interferencia. Sí, efectivamente, creo que hay algunos ejes fundamentales que se proyectan de la revolución islámica del 79, tanto en la región como decía Mahmud, también en el mundo. Uno, por supuesto, es una visión liberadora, ¿no? Sí. Desde el Islam, desde su propia visión, ¿no? El segundo, una vinculación con ejes fundamentales de justicia social. Y quiero señalar que las nacionalizaciones, la perspectiva hacia una economía mixta en la cual funda también el desarrollo de sus propios bienes comunes, de su infraestructura, de sus posibilidades, además de redistribución con lógica de justicia social, me parece uno de los ejes fundamentales que además proyectan en esta vinculación, ¿no? En el tercer mundo o en los países del sur, hoy día en el sur emergente, ¿no? Una contribución importante de la revolución iraní, de la revolución en el sentido, ¿no? De construir una vinculación de cooperación.
Bueno. Una relación de cooperación, como bien dice Esteban, y que ahora y más que nunca se está evidenciando con esos lazos y esas fortalezas de Irán con sus vecinos regionales, pero también traspasando océanos, pues, y miles de kilómetros con aliados y amigos en el caso de América Latina. Eso es algo clave y que seguramente veremos de aquí en más en los próximos años y en los próximos aniversarios, mientras que se siguen afrontando esos obstáculos y esos desafíos por parte de la hostilidad occidental. El tiempo ya se nos agotó. Quiero agradecerles a ambos, a nuestros invitados, a Mahmoud Eid y también a Esteban Silva Cuadra, aunque bueno, la comunicación nos jugó una mala pasada en esta oportunidad. Esperamos tenerlos nuevamente para el análisis acá a través de las pantallas de Hispan TV. Hasta la próxima. Gracias. Así ponemos punto final, pues así las cosas, así el panorama. Las autoridades iraníes destacaron además que estas 4 décadas de progreso del país y el rechazo rotundo contra la injerencia extranjera en los asuntos internos de la nación. Mañana estaremos pues con otro tema. Vamos detrás de la visita del presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, al gigante asiático China. Gracias como siempre, buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.